Entre lienzos, mundos increíbles hay por descubrir. ¿Quién decide qué es lo que es apropiado?
Esto es Intenso con Dos de Azúcar, cuarta temporada, Obscura Metamorfosis.
¿Qué onda? Bienvenidos a Intenso con Dos de Azúcar y en esta ocasión les estamos presentando el penúltimo capítulo de nuestra temporada Obscura Metamorfosis, donde estaremos hablando de los secretos que se encuentran detrás de todos esos artistas. Bueno, y como ya es costumbre, me acompañan mis amigos Ramón y Antonia. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están?
Hola, hola, muy muy bien, emocionada de tocar estos temas, de relacionar el arte con mensajes subliminales, mensajes ocultos, está muy interesante. ¿Y tú, Ramón?
Yo también, muy contento, muy emocionado y con ganas de, pues no sé, ya de empezar a platicar con ustedes, porque aquí tengo como el capítulo pasado, una tacita con bombones. Para ser más ligero,
para disfrutarlo más.
Ajá, para ser más ligero aquí la plática y darle un toque de dulzura también, porque pues no sé, mucho hablamos sobre los artistas, sobre las pinturas, sobre pero hay muchas cosas detrás de eso.
¿Se pueden imaginar ustedes que el arte, todo esto puede tener su lado oscuro?
Sí. Porque hemos hablado de la creatividad en diferentes áreas, en los dibujos animados, en la música, en Hollywood, y todos tienen algo que esconder. No sabemos si es la base de su creatividad o lo crean para crear una controversia.
Exactamente, no sabemos de dónde puede venir la inspiración para crear, porque puede ser de algo quizá muy bonito, pero también algo muy oscuro, algo muy deprimente,
intenso.
No sabes de dónde puede venir la inspiración. Pero momento de las complacencias.
Empezamos con Javier Luján, el fotógrafo de esta temporada, a quien estamos muy muy agradecidos. Lo pueden seguir en sus redes sociales como @jvrljnfotógrafo.
O sea, Javier Luján, fotógrafo sin las vocales.
Así que vayan y síganlo. Y de paso nos siguen a nosotros en todas las redes sociales como Intenso con Dos de Azúcar y en TikTok como Intenso Podcast. Compartan este video, los anteriores. El audio también lo pueden compartir desde Spotify, Anchor y cualquiera de las plataformas de podcast que a usted más le guste. Usted ahí... Nosotros nos adaptamos a ustedes y les llevamos el contenido en la red social que a usted más le guste escuchar o ver.
Así es, y no olviden dejarnos sus comentarios porque sí estamos pendientes de ellos y cualquier sugerencia que tengan, pues háganosla saber.
Y ya nos encontramos en el capítulo número 8, a punto de terminar. También sugieran los temas para las siguientes temporadas, qué les gustaría escuchar, qué tema les gustaría que investigáramos y nosotros se los vamos a dar.
Porque ya vamos a empezar a trabajar con una nueva temporada.
Oigan, qué rápido esa temporada.
Sí.
Nos friegan.
Qué barbaridad.
Pero bueno, todavía nos queda este
y otra.
Una semana más. Así que todavía hay intenso para rato y las redes sociales pues ahí van a seguir. Ahí nos van a seguir teniendo presentes en lo que nos damos pues un pequeño descanso entre temporada y temporada.
Así es, y vamos a hablar del arte.
El arte.
¿Tienen algún pintor favorito, alguna pintura que les guste? ¿O algún, cómo se podría decir, algún estilo en particular que les guste?
Ay, ¿qué te puedo decir? Tengo una pintura que me llamó mucho la atención. Yo la vi en un programa de televisión y de ahí yo la empecé a buscar. Decía, ¿cómo es esta pintura? Pues se me hacía curioso. Y me acuerdo que la encontré en un viaje, pero era imposible que me la pudiera traer. O sea, era una réplica, obviamente, sí. No era del artista, pues, no hay pasando. Y era muy difícil de que me la pudiera traer por cuestiones de, pues, del avión y de equipaje y de todo eso. Y decidí en, pues básicamente, que replicarla en mi ilustrador, en la computadora, y la mandé a imprimir. como en un lienzo, y de hecho ahí la tengo en mi cuarto. Es una pintura de Matisse, se llama las... Ay, es como del libro, las... Ah, donde está inspirado Aladín, como árabe, las mil... Ay, perdón.
Sí, sí, ya sé cuál dices. Ahorita lo buscamos.
Ajá, y ahorita les digo cuál es, pero es. Y pues hay muchos estilos que me gustan, la verdad es que no tengo uno definido. Me gusta la pintura de Van Gogh, me gusta... ¿Quién más? Pues Matisse me gusta mucho. ¿No ven ustedes?
Versátil.
Sí, 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 no, no tengo un estilo.
Yo también no tengo, no tengo un artista favorito, o sea, simplemente me gusta la pintura, me gusta, pero no es como que me incline a algún estilo en específico.
A mí me gusta el arte surrealista, contemporáneo, y también el arte pop, se me hace padre. Me gusta Andy Warhol, Basquiat, Kit Haring, Remedios Varo, Leonora Carrington.
Ay, Remedios Varo, mexicana, está bien padre también.
Ellos yo creo que serían mis favoritos.
Es Las Mil y Una Noches, se llama la pintura de Matisse.
Como la canción.
Ajá, así mero. Pero es cierto, ahorita que mencionabas a Remedios Varo, Andy Warhol, sí. Salvador Dalí, sí. No sé, están...
Hay muchísimos.
Y pues ustedes consideran que cada quien, cuando ven una obra, ¿la interpretan a su manera o el autor tiene un mensaje que nos quiera comunicar?
Siento que las dos.
Las dos cosas.
O sea, el autor puede tener en ese momento querer a lo mejor no tanto comunicar algo, pero sí él desfogar su creatividad, su inspiración en ese momento, lo que sienta, pero cada uno puede interpretarlo de una manera diferente.
Sí.
Yo voy a una exposición de arte y yo siento lo que quiera sentir. Incluso puede cambiar dependiendo del estado de ánimo. Ahorita voy a un museo, veo algo y me hace sentir una cosa. Voy en una semana y mi estado de ánimo cambia.
Sí.
Entonces puedo que perciban otras cosas.
Sí, yo también siento que van de la mano las dos. Porque como comenta Ramón, puede el artista estar... con una idea, con un sentimiento en el momento de estarlo realizando, pero pues si llego yo, llega Ramón o llegas tú a verla y traes tus sentimientos a flor de piel o te sientes con un estado de ánimo en específico, a lo mejor no logras captar lo que él está tratando de decir. Entonces,
se me hace que es lo padre del arte, que tú mismo le das un significado porque lo relacionas con tus experiencias, con tu entorno. Cada quien lo va a interpretar de una forma diferente y en ocasiones también el arte se puede usar como protesta en contra de movimientos sociales o a favor de movimientos sociales, o es una forma de comunicar.
Totalmente.
Sí.
Y más que de comunicar, siento que de bueno, sí, es una manera de expresarnos.
Ajá.
De sacar lo que llevas dentro, porque muchas veces también hay cosas que uno siente, pero no las dice.
Sí.
Y por medio del arte puedes sacar todo eso.
Bueno, pero ¿qué es el arte? ¿Qué es para ustedes el arte?
Expresión. Para mí es expresar.
Para mí, crear sería la palabra. ¿Y para ti?
Creatividad. Creatividad. No se me viene a la mente.
Nos quedamos muy pensativos.
Ajá,
reflexionando sobre el arte. Pero ¿cuál es el concepto real del arte? ¿Qué es el arte? Pues engloba muchos conceptos, muchos tipos de expresiones. El ser humano expresa una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, también puede ser. Pueden ser recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, como mencionaba Ramón, emociones, percepciones y sensaciones. ¿Saben cuál fue la primera obra de arte que se realizó?
No fueron unas cuevas en Altamira, en España.
Aquí me menciona que fueron 6 pinturas rupestres de la cueva de Nerja en Málaga.
A lo mejor por ahí va. A lo mejor es lo mismo, pero por nombre, porque yo tengo entendido que en España también.
Yo la conozco de otro modo, dice Ramón.
Entonces, bueno, no, es que a lo mejor sí puede ser, pero no tengo el dato exacto.
Es que hay muchas versiones, porque cuando leía la noticia decía... posible obra más antigua de mí.
Okay.
Son entonces, hace 42,000 años.
Literal, ya eran lo que conocemos como una pintura rupestre, ¿verdad?
Sí.
En ese entonces, pues yo creo que no tenían la conciencia de que estaban creando arte.
Sí.
Quiero pensar.
Pero fueron que... Es otra cosa del arte, que van quedando en la historia como una forma de representación del tiempo en el que se vivía. Es un testimonio que va a quedar de generación en generación.
Fíjate que eso me gusta mucho porque es una manera de trascender. De que el artista, de cierta manera, crea y aún muerto, como el caso de Van Gogh, que viene un ratito, pueda seguir haciendo sentir a las personas.
Sí.
¿Está? Siguen estando presentes.
Y la emoción cambia, pero ahí se mantiene el arte.
Así es.
Y vamos a hablar ahora de los misterios, de los secretos de las obras de arte, porque son grandes enigmas. Que algunos nos van a producir una oscura metamorfosis. Vamos a hablar sobre los secretos escondidos en las obras de arte, sobre los misterios de la muerte de Van Gogh y sobre el lado oscuro de Marina Abramović.
Saraí tiene unos datos. ¡Qué
intenso!
Sobre
se escucha
los secretos
todo.
De las obras de arte. Así, que...
Así es, pues el arte, como ya comentamos ahorita, pues es una forma de expresión, usando la creatividad, los sentimientos y todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? No necesariamente tiene que ser utilizando pinturas, un lienzo, puede ser con barro, hay muchísimas formas, ¿no? Entonces, bueno, el arte, como les comentaba, siempre está abierto a la interpretación personal, pero en ocasiones encontramos símbolos o mensajes secretos. ¿Han encontrado ustedes algo en alguna pintura?
He escuchado, no que yo los haya encontrado, pero sí he visto como hay de que encontraron ciertos aspectos.
Bueno, ¿será que estos símbolos o estas pistas serán intencionales o simplemente será por curiosidad o porque no tenemos nada que hacer y decimos, ay, es que ahí viene una pista o viene esto?
Siento que de las dos. Siento que habrá artistas que quieran dejar plasmados ciertos mensajes ocultos en sus obras, pero habrá cosas que se escapen de ellos y que la gente por no tener nada que hacer o por quizá por querer analizar más a profundidad alguna obra quiera darle un sentido a ciertas cosas que aparecen en ella.
Me recuerda a la directora Sofía Coppola en la película de María Antonieta, que podíamos ver en ocasiones como los Converse, que no iban nada que ver con la época, pero era como una broma interna de sus mismas producciones que marcaban su estilo. Así que sí considero que en las obras puede haber mensajes ocultos como una forma del autor de dejar su marca, dejar su broma interna.
Se relaciona con las películas de Disney.
Igual, exactamente, ya ves en muchas películas, bueno, no en muchas, en todas las películas de Pixar aparece el A11 o 111, un numerito, una clavecita ahí, que se supone que era el aula donde estudiaban la mayoría de las personas que trabajan ahí en Pixar. Entonces, hay muchas cosas que han sido intencionales.
¿Nosotros tenemos algún mensaje oculto?
Como tan, a ver.
No.
No,
podría ser.
No que yo sepa. No me he percatado de eso. Bueno, pues, ¿qué les parece si les platico un poquito del primer caso? Que es el caso de la Mona Lisa, o bien conocida como la Gioconda. Pintura elaborada por Leonardo da Vinci. Se dice que es conocido como uno de los artistas de la historia y además como un gran enigma en cuanto a los mensajes ocultos en sus obras. Y pues la Mona Lisa es una de ellas. Esta obra fue creada entre 1503 y 1519. Tiene más de 500 años, mucho más. Esta pintura, fíjense que hasta la fecha no se encuentra un artículo o alguna nota que revele la identidad de esta persona.
He visto teorías de quién podría ser, pero no están confirmadas.
Sí, pero nada oficial. Entonces, qué curioso, ¿no? Se dice que, bueno, a ver, aquí les voy a leer un poquito. Bueno, la identidad sigue. Se supone, no sé si ustedes se han percatado o han visto videos o han escuchado que supuestamente está el cuadro de la Mona Lisa y te sigue con la mirada.
Uh-huh. Hay muchos casos de eso.
Hay muchos casos, ¿no? Se dice que ese es uno de los misterios que tiene. Y que en el lado, en su ojo derecho, tiene las iniciales del artista.
LV.
LV. Y en el otro, en el ojo izquierdo, parece ser que son las iniciales SE o CB. Aún no se sabe exactamente cuál de estas son. También en el puente del fondo se encuentran números como el 72 o quizás sea L2. Ninguno ni nadie ha indicado que se puedan descifrar claramente. Además, que en el 2015 un científico francés, después de usar tecnología de luz reflejante, dice haber encontrado otro retrato debajo de la famosa mujer. Esto se dice que se encontró porque al parecer era como el borrador de la pintura.
Sí.
También se dice que en el borrador original se veía que la persona a la que interpreta la Mona Lisa no tenía dientes. Entonces hay cositas ahí que van saliendo. Bueno, al menos yo no lo sabía. Sí. No sé si ustedes ya conocían estos datos.
Algunos sí, hablaban sobre, ahorita que decías de la identidad.
Uh-huh.
Incluso decían que era el mismo Leonardo el que se había pintado.
Sí.
Sobre lo de los dientes, digo, sobre lo de los ojos, creo que también algo había escuchado. Y sobre todo sobre la sonrisa.
Sí, la sonrisa, bueno, si se fijan, su cara es muy seria, no sonríe precisamente por eso, porque supuestamente no tenía dientes.
No sé si estoy equivocado, pero había escuchado que hay una parte en la historia, no sé si funciona como un efecto Mandela, en el que antes de cierta fecha o antes de cierta época, la Mona Lisa no estaba sonriendo.
Ajá.
Y que de una fecha en adelante la Mona Lisa aparecía con una sonrisa en la cara. Entonces, que tenían como esa teoría o esa duda de si había habido un cambio en el cuadro de la Mona Lisa.
Sí.
Pero no estoy seguro.
Puede ser que con las restauraciones se crearon cambios.
A lo mejor.
Sí, pudiera ser. Sí, lo más probable. Pero dicen que, bueno, con ciertos avances tecnológicos han podido analizar la pintura. Y se dice que alrededor de sus labios tiene ciertas cicatrices que demuestran o hasta cierto punto pudieran confirmar que le hacen falta dientes. Y eso, su sonrisa.
Ahorita que hablaste de restauraciones, ¿has escuchado o no has escuchado sobre el exeomo en España?
No.
Ahí pónganle en Google.
Yo pensé que nos iba a platicar.
No, es que sí, les puedo platicar, pero el chiste es que vean la imagen, o sea, de eso se trata, porque es una restauración fallida. O sea, de una persona, de una pintura que estaba en una iglesia, no recuerdo qué parte de España.
Es la que está distorsionada.
Ajá, de hecho, es esta.
Sí.
Que estaba la imagen de Cristo y una señora se ofreció de buena manera, se ofreció a restaurar la pintura y pues fue un fail total. Entonces, si quieren ver la pintura, pueden ir a Google y pónganle ese homo. Sí, acabo de poner yo restauración fallida de España y ahí aparece. Entonces,
bueno, pues, ¿qué les parece si les platico el otro caso? El otro caso es la Última Cena, también de Leonardo da Vinci. Esta pintura fue creada entre 1495 y 1498. Retrata la última reunión que tuvo Jesús con sus discípulos, hora antes de ser aprendido. Pues para ser más específicos, Leonardo imagina el momento justo en que Jesús revela quién sería quien lo traiciona. Lo que desata una ola de sorpresas e indignación alrededor de la mesa. O sea, nunca le he prestado atención
Es que
imagen.
Hay muchas versiones. O sea, la versión original. Yo no sé, la verdad, si he visto la versión original porque hay muchas versiones de la última.
Sí.
Entonces,
no, la verdad es que no. Nunca
pero
he
lo, sobre lo que yo he oído sobre la última cena es que se supone que María Magdalena está a un lado de Jesús, que no era uno de los apóstoles.
Más adelante.
Yo lo que había visto, bueno, Me parece interesante que sea la perspectiva de él, lo que él se imagina, Leonardo da Vinci.
Aparte, lo que él se imagina, porque él no estaba viviendo esa época, entonces.
Bueno, pues dice, tanta curiosidad llevó a diferentes investigadores, como la investigadora de información tecnológica, Slavia Pexi, ¿así? Pexi, yo practicando, quien creó un efecto visual interesante en el que puso una capa semitransparente de una versión espejo de la pintura original. Así, dos figuras que lucían como caballeros templarios aparecen al final del retablo y alguien que aparece sostener un pequeño niño aparece a la izquierda de Jesús. El músico italiano Giovanni Maria Pala asegura que así se analiza cada pan y la disposición de las manos de cada uno de los apóstoles, podrían descifrarse diferentes notas musicales que componen una melodía. O sea, y aquí también dicen en la investigación que empiezan a ver este tipo de símbolos musicales, ¿no? El pentagrama y todo eso. Se me hace muy, muy interesante. Me gustaría tener la imagen aquí para estarla analizando y ir explicándote. No se puede.
Se dice que Leonardo da Vinci tenía un lado musical y que puede ser posible lo de las notas musicales.
Es que Leonardo da Vinci hacía de todo.
Sí. Yo creo que es de los que más oculta secretos. Sí.
Fíjense que una investigadora del Vaticano declaró haber descifrado el acertijo matemático y astrológico de Leonardo. Aseguró que a través del cuadro era posible ver el fin del mundo en un flujo universal.
¿Cuándo es?
Bajo una fórmula cifrada ventanal, se centró en el mural. Justo encima de Jesús, la fecha del fin del mundo que da Da Vinci predijo que es el 21 de marzo del año 4006.
Todavía falta.
O sea, todavía falta muchísimo, muchísimo. ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan acerca de esto?
Pues yo creo mucho en cuestiones de Leonardo, porque sé que hacía muchas cosas. Sé que no nomás era pintor, era inventor.
Sí.
Era todo lo que pudiera hacer en esa época. Pero me llama la atención, como decías tú ahorita, sobre el hecho de que él representaba su visión, sobre todo en cuestiones religiosas, que él no vivió esas épocas. Y tiene ahí su lado medio extraño también, Da Vinci.
Es cuestión de estudiarlo y comprenderlo.
Sí, la verdad es que es muy complejo, todo lo que tiene que ver con Da Vinci, porque igual en sus pinturas plasmaba todo eso que él sabía hacer, o sea, todos los inventos, inventos, porque él era como de que probaba hacer muchas cosas, e incluso con cosas como matemáticas, como mencionaba ahorita Saraí, cosas astrológicas. Son cosas complejas, son cosas
incluso
que
la religión
era un todo, ¿no?
Sí.
Abarcaba muchas áreas. Bueno, pues y el tercer caso es el retrato de Ada Blochbaum, o bien conocida como la Dama Dorada. Fíjense que este me causó mucho, se me hizo muy interesante, ¿no? Porque hacía grandes rasgos Gustav Klimt fue quien creó esta pintura de esta mujer que la usó como musa, pero el esposo de ella se pone celoso.
¿Sí?
Se pone celoso y le dice, ¿sabes qué? Hazme cierta cantidad de esta imagen, de esta réplica, de esta pintura, con el fin de que se enfadara de la imagen de su esposa y la dejara en paz. O sea, se me hace muy
buena táctica.
O sea, interesante, pero ¡ay, qué tóxico!
Qué interesante que eso haya ocurrido, que sea la historia detrás de la pintura.
Sí, o sea, fue, no sé, se me quedó muy, muy grabado, así como desde entonces se dicen los tóxicos. Pero bueno, a ver, platíquenme, ¿qué reacción toman o qué dirección más bien van a tomar?
respecto a estos secretos?
Pues, ¿qué te digo? O sea, creo que todo lo que hablaste, sobre todo de Da Vinci, que es lo que más abarcó.
Sí, fueron dos.
Ajá. No me extraña en nada. Son cosas que ya algunas ya sabía. Y pues creo que sí puede haber cosas escondidas que tienen secretos que algunos quizá todavía no conocemos. Entonces no me extrañaría que más adelante salieran a relucir otras cosas sobre
más fuertes.
Puede ser.
Considero que el arte en general ocasiona una oscura metamorfosis.
¿Sí?
Y estos artistas también, principalmente Leonardo da Vinci. Y vamos a seguir descubriendo cosas. Sí las creo factibles, todas las versiones, historias y lo que han descubierto detrás de esas pinturas.
De hecho, sí, como dices, o sea, todas las manifestaciones de arte te causan esa oscura metamorfosis. Solamente tienes que, como el capítulo pasado les comentaba, solamente tienen que dejarse ir.
Yeah.
O sea, sí, abran su mente y traten de sentir lo que el pintor o lo que les refleje lo que están viendo.
No nos alcanzaría esta vida para sufrir todas esas oscuras metamorfosis.
No.
Es lo padre, que tenemos mucho, mucho tiempo para seguir descubriendo más. Y hasta este momento hemos analizado los secretos detrás de las obras de arte. A continuación vamos a continuar con la muerte de Van Gogh y el lado oscuro de Marina Abramovich. Nos pueden seguir escuchando en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas de podcast. Ahí vamos a estar presentes y ahí los secretos continúan. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Continuamos con la...
Yo les quiero contar acerca de la historia de Vincent Van Gogh. Vamos a tocar de manera rápida todo lo que fue su vida, porque bueno, para quien no conoce a Van Gogh, fue un pintor que nació el 30 de marzo de 1853 en Holanda. Pero pues su vida de cierta manera estuvo rodeada de pues de cosas no tan buenas, no tan padres, porque él primero era empleado de una galería de arte con su tío, donde de ahí empezó a nacerle toda esta afición por la pintura y la literatura, pero él estaba teniendo como, pues, era una edad en la que él ya estaba interesado por las mujeres y tuvo su primer desamor, y fue cuando su carácter empezó a cambiar, se volvió más violento, y ahí fue cuando él se trasladó a vivir a París. En París, como que después de que él ya empezara a residir en esa ciudad, él decidió dedicarse a la religión por lo que le había pasado con su novia, porque pues, creo que no había tenido una vida quizá como la que él hubiera querido. Entonces él quiso meterse sacerdote, pero también lo rechazaron.
Después, una vida muy trágica.
Ajá. Después él empezó a tener alucinaciones y a padecer dolores muy graves, por lo que de eso le diagnosticaron epilepsia y esquizofrenia. O sea, hasta ahorita Van Gogh pues no ha sido como una... lo que muchos pensamos de los artistas, porque sí, muchos creemos que tienen vidas color de rosa. Pero fíjate que qué curioso. Muchas veces los artistas que más triunfan son los que han tenido, que han padecido, sobre todo en ese sentido de la pintura y así, que han padecido como muchas decepciones, muchas cosas dolorosas, pues.
Sí.
Que de esa manera se pueden expresar y sacar su... ¿cómo se le podría decir?
Inspiración.
A partir del dolor sale la inspiración. Ajá. Pero qué triste que sufren durante todas sus vidas. Y cuando ellos ya no están, sus obras se hacen.
Totalmente el caso de Van Gogh, porque él, en vida...
Me parece muy triste que en este tipo de situaciones, que del dolor sale el arte, la creatividad, pero todas sus vidas sufren mucho y se vuelven famosas hasta después de su muerte.
Que es el caso de Vincent Van Gogh, porque él, en vida, solamente pudo vender 2 cuadros. O sea, y después de la muerte, él fue cuando, pues cuando empezó a tener el éxito que al día de hoy conocemos. Pero vamos a hablar un poquito de cómo fue que él murió. ¿Conocen ustedes alguna pintura de Van Gogh?
Sí. Recuerdo los girasoles, se me viene a la mente.
De hecho, los girasoles y la noche estrellada es una de las, bueno, son las dos obras más conocidas de él. Pero a ver, hablemos de la muerte. Él supuestamente se suicidó el 27 de julio de 1890 a los 37 años. Después de que se publica una biografía de él, fue cuando empiezan como las teorías de por qué, bueno, más bien de qué era lo que en realidad había causado la muerte de él. Los biógrafos fueron Stephen Knave y Gregory White Smith, los que publicaron el libro en el 2011. A ver, en primer lugar, demostraron que la supuesta nota suicida hallada entre su ropa, supuestamente el día de la... bueno, después de que él falleciera, no era más que un borrador de una carta que él le había escrito a su hermana. En segundo lugar, se dice que el artista había comprado una enorme cantidad de pinturas para que él iba a producir. Pues cosa que les parece muy extraña, porque ¿para qué comprarías material para pintar si pensabas en suicidar?
Como el caso de Lina Morgana y Lady Gaga, que estaba a punto de sacar un disco y no explican por qué.
Porque se suicidó, exactamente.
Qué raro.
Después de esto, se dice que el primer disparo fue en el abdomen. Cosa que parece muy extraña también, porque ¿quién que se quiere suicidar se dispara en el abdomen? Ajá, es directamente en la cabeza, en el corazón, supongo yo.
Aunque no sabemos en esas épocas qué concepto tenían también.
Exacto, bueno, sí.
Bueno, sí.
Y que aparte de eso, el cuerpo agonizando fue encontrado a casi un kilómetro de donde fue el primer disparo. Entonces, si tú te quieres matar, o sea,
te quedas en pues el mismo lugar.
Ajá, como que eso les parece muy extraño. Pues.
Buena, que como de alguien quién, más.
¿Quién va a recorrer toda esa cantidad de kilómetros? Bueno, ese kilómetro agonizando prácticamente. La otra cosa que les parece raro es que el segundo disparo fue en el pecho, pero no tocó ninguno de los órganos vitales.
Como si lo hubieran tirado a distancia o tratando de atinarle a lo
mejor. Ajá. Entonces, el arma con la que le dispararon nunca fue hallada. Y existe uno de los sospechosos, se llama René. Uh-huh. René, déjame encuentro el nombre porque René es secreta. Uh-huh. Se dice que este era un niño, se podría decir, porque era una persona de 16 años que supuestamente se burlaba de él. O sea, como que de cierta manera abusaban y le gastaban bromas, lo humillaban. Y después él mismo declaró que el arma con la que le dispararon quizá podría haber sido de él, pero que él no había sido.
A lo mejor alguien de su grupo de amigos.
Ajá, podría ser. Pero entonces, gracias a que él tenía un estatus social muy alto, nunca fue a dar a la cárcel, ni a cumplir una condena, ni a pagar por la muerte de Van Gogh.
Y se les hizo fácil, supongo, acusar de que fue un suicidio porque Van Gogh presentaba sus problemas mentales, la esquizofrenia y su enfermedad. A lo mejor dijeron, bueno, es fácil decir que se suicidó.
Pero, o sea, como lo platica Ramón, se me hace... no, yo no pudiera creer que fue un suicidio.
Pues es que quizá en ese momento, sin tener la información, sin haber como indagado mucho en el caso, estamos hablando de 1800. Entonces, a lo mejor no tenían tanta información a la mano como la tenemos hoy en día. Y pues ellos dicen, ¿sabes qué? Fue un suicidio y se cierra el caso.
Y también llego a pensar, si realmente Van Gogh se suicidó, puede ser que estaba dentro de alguna crisis de manía, dentro de su esquizofrenia, y por eso los disparos tan raros, o que haya caminado después hacia otro lugar.
A lo mejor.
¿Pudiera ser que estuviera en alguna tipo crisis o algo
así? Sí, puede ser también eso, que...
que haya entrado en crisis.
Entonces, ¿una ilusión, una oscura metamorfosis o un yo no sé cuál?
Yo sí pienso que lo mataron. Una oscura metamorfosis.
Para mí también es un asesinato.
Planear, como de la princesa Diana.
Esperamos que en su siguiente vida Van Gogh le haya ido mejor.
A lo mejor.
Sí.
A lo mejor es Lady Gaga ahorita.
Sí.
Pero, bueno, este es apenas el segundo caso. Queremos saber también qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó con Van Gogh?
Queremos saber sus teorías.
Dejen
sus comentarios en nuestras redes sociales. Aquí abajo iba a decir en nuestras redes sociales, y estaremos interactuando con ustedes acerca de lo que opinan de estos casos.
Y por último tenemos el caso oscuro de Marina Abramovic, que nos va a platicar
de ella.
La verdad es que no, solo por ti, porque una vez nos comentaste, pero yo no.
Me parece, les los había comentado porque me parece muy interesante las obras que ha realizado. Hay mucha controversia sobre si lo que realiza es realmente arte, no es arte o es un ritual.
Vamos viendo. En lo que vas platicando voy a entrar en mi celular a ver el arte de Marina.
Sus imágenes.
Perfecto. Ella es una artista de performance que se hizo muy popular en los años 70. Una de sus performances más populares fue en el año de 1974, donde se presentó en Nápoles con una obra de título Ritmo Cero. En este lugar, ella decidió quedarse inmóvil durante 6 horas y frente de ella colocó numerosos objetos como rosas, dagas, plumas, cadenas, y se exhibió a sí misma ante el público como si fuera un objeto, dándole la posibilidad al público de que realizaran con ella lo que quisieran. ¿Y qué hizo el público? Mostró su lado más inhumano, la llenó de grafitis, la desnudaron, la arañaron y entre otras horribles cosas.
¿Cuál era el nombre de la obra? Perdón.
Ritmo Cero. También tiene otra obra que a mí me parece muy interesante y algo trágica, romántica, un acto de performance. Ella fue compañera de Ulay, otro artista, y eran pareja y aparte trabajaron juntos durante muchísimos años. Cuando decidieron tener su ruptura amorosa, que ni sabes qué realizar.
¿Qué?
Decidieron recorrer desde dos extremos la muralla china y acordaron que los dos iban a encontrar en el centro. Cuando se encontraran en el centro, era la última vez que se iban a abrazar, se iban a despedir y no se debían de ver en toda su vida. Esa fue su despedida.
¿Pero por qué?
Curioso. ¿Pero qué? Pues eso se me hace cool.
Se me hizo muy interesante, me parece muy...
Marina, pero... Bueno.
Y Marina desde pequeña estuvo muy conectada con el mundo esotérico y pues varios de sus performances muestran esta influencia. Se le ha acusado de ser vampira, de ser caníbal, de ser bruja, de estar loca, entre otras palabras. ¿Por qué le dijeron vampira? En los años 60 y en los 70 dijeron que se mantenía joven. Hasta la fecha se mantiene muy, muy joven para su edad. Y le decían que esto se debía a que bebía sangre, a que realizaba rituales. Y su respuesta fue que las mujeres en su familia tardan mucho tiempo en envejecer.
Puede ser.
También realizó, les comento varias de sus obras para que ustedes me digan si consideran que son más rituales o son más arte. Realizó otro que se llamó Ritmo 5. En Ritmo 5 se pintó una estrella de fuego. No, dibujó en el piso con fuego una enorme estrella de 5 picos, hecha de madera, que representaba el socialismo serbio y el pentagrama en el ocultismo. Entonces cortó su cabello, las uñas de sus pies y se postró en medio de la estrella. Perdió la conciencia por la falta de oxígeno debido al fuego y uno de sus colegas tuvo que sacarla de esa estrella. Abramovic trató de explicar que esto significaba la opresión socialista que vivían. Aunque está muy raro eso de cortarse el cabello, cortarse las uñas.
Pues suena más a como que estás ofreciendo algo a cambio de...
Sí. Más tarde realizó otro performance titulado Thomas Lips. En él tomaba la Eucaristía. En el siguiente capítulo vamos a hablar del Vaticano. Ahí se van conectando. Y comió 1 kilo de miel, estaba completamente desnuda y bebió 1 litro de vino. Después, en su vientre pintó un pentagrama y comienza a flagelarse hasta sangrar. El performance finaliza con su postración en una cruz de hielo en la que volvió a quedar inconsciente. En épocas más actuales, a lo mejor han escuchado el nombre de Marina Abramovic porque la relacionaron con el caso de Pizzagate. No sé si lo recuerdan que,
sí,
que hubo ahí unos mensajes que se filtraron de políticos, Tony Podesta, John Podesta y Hillary Clinton, donde relacionaban una pizzería, términos de pizza, con casos de, si no mal recuerdo, era de pedofilia y de abusos sexuales. También se mencionaba en estos correos que Marina estaba invitando a estos hermanos Podesta y a Hillary Clinton a una cena con el título de Spirits Cooking, que sería la cocinando con los espíritus. ¿Pero en qué consistía esta cena? Bueno, el Spirit Cooking ya lo había realizado antes Marina. Lo realizó en el año de 1997. ¿Y en qué consiste? Contiene una cubeta metálica, litros de sangre de cerdo y una brocha gorda para hacer un ritual en una sala de exposiciones. También se utiliza sangre en algunas figuras de cera que estaban en la esquina de cada sala. Si lo buscan en YouTube van a encontrar el video. También dicen que lo que se mezcla en esto es sangre coagulada con semen y leche materna. Ella quería mostrar una conexión entre lo material y lo divino. ¿Qué consideran de su performance? ¿Es más un ritual? ¿Es arte? ¿Está relacionada con Pizzagate?
Pues mira, así como me lo platicas, suena a ritual.
Sí.
Pero me parece muy interesante lo que hace. Y siento también que el arte no todo el mundo lo tiene que entender. No justifico ni nada, pero podría ser arte. O sea, no tengo el beneficio de la duda.
Podría llegar a serlo. Pero si somos realistas, suena más como a un tipo de sacrificio, a un tipo de ritual, como bien lo mencionas. Como dice Ramón, el arte es diferente, cada quien lo transmite de diferente manera, pero para mí sí es un ritual.
Un dato curioso que les había mencionado, que hemos dicho que Lady Gaga está en toda nuestra temporada, ha estado presente. Lady Gaga fue alumna de Marina Abramovich en uno de sus cursos de performance. Marina hasta la fecha da cursos de performance, ¿a quién le gustaría asistir?
A mí sí. Sí,
es que está interesante.
Está muy padre.
Entonces, ¿consideran que esto les ocasiona una oscura metamorfosis o una ilusión?
Pues yo creo que sí, una oscura metamorfosis, porque creo que es algo que no conocía, un artista que no había escuchado hablar de ella. Pero de ahora en adelante me llevo como un referente, me llevo algo que sí me gustaría consumir, si en algún momento me pondría a ver los videos en YouTube, porque se me hace interesante lo que hace.
A lo mejor no participar en el Spirit Cooking, pero sí en los demás performances estaría interesante. Les mencionaba, ahora recuerdo, Aulay, que no se iban a volver a ver después de esa...
Ajá.
Hace poco realizó otra performance, también lo pueden encontrar en YouTube, donde se colocó en una sala de un museo, ella tenía una mesa frente a ella, estaba sentada en una silla, y estaba una silla donde cualquiera se podía sentar y estar frente a frente con ella, sin hablar, sin externar nada, frente a frente, solo viéndose fijamente. ¿Quién creen que apareció?
Él.
Ulay. No hablaron, estuvieron frente a frente.
¿En serio?
Sí.
¡Qué padre!
Investiguen un poco de la historia de Marina y Ulay, está interesante.
Me gusta. La verdad es que...
¡Qué interesante!
Sí, me llevo un nuevo artista.
¡Qué interesante! Y qué arte tan más diferente.
Sí.
Tan más diferente porque es muy diferente lo que ella transmite y cómo lo hace.
Uh-huh.
Entonces... Sí, me causa una oscura metamorfosis.
¿Y ustedes qué consideran que fue lo más dulce y lo más intenso de este capítulo?
Lo más intenso para mí es la muerte de Van Gogh, y su vida también, porque me causa esa intriga de si realmente él se suicidó o fue un asesinato. Y
perdónenos.
Tenemos interferencias aquí.
Estamos escuchando unos ruidos fuera de aquí donde estamos nosotros. Se escuchan muy extraños. No sabemos qué está pasando afuera. Pero bueno.
Una expresión artística a lo mejor.
Marina Abramovich afuera.
Y les comentaba que lo más intenso para mí es la muerte y el posible asesinato de Van Gogh y toda su vida, que me pareció muy trágica. Y lo más dulce sería conocer nuevas expresiones artísticas, como les mencionaba, que sentía que tenemos toda la vida para seguir descubriendo, informándonos, cultivándonos y hasta para poder expresarnos.
Justo eso, que ahorita, como te comentaba, me llevo un artista a la cual me gustaría conocer más a fondo, que a pesar de que parece algo muy intenso, muy fuerte, me llamó la atención su trabajo y eso pondría como lo más dulce. Y lo más intenso me quedo con el misticismo y con la rareza de Da Vinci, de los mensajes que ocultan en sus pinturas y en sus obras.
Yo creo que lo dulce, como comenta Antonia, es conocer las diferentes formas de expresarse, porque hay muchísimas, y está padre conocerlas. Y lo intenso sería lo que se esconde detrás de esa expresión, lo que hay detrás de eso. Por ejemplo, el asesinato que hablábamos hace un momento, todo esto de que si son rituales o es una forma de expresión, yo creo que todo eso engloba, a fin de cuentas es una forma de expresarse, pero muy diferente, pero también esconde algo que aún no sabemos. Yo creo que eso sería lo intenso.
Totalmente de acuerdo contigo, y con Antonio y con todos.
Y lo que ustedes nos quieran decir, a ver si estamos de acuerdo o no lo estamos.
Y si no, pues respetamos su opinión. Bueno, y con esto finalizamos los secretos del día de hoy. Los trazos ocultos del capítulo 8 han sacado a la luz mundos desconocidos, donde la simbología, los crímenes y los rituales se hacen presentes. ¿Esto es una ilusión o es la oscura realidad? Los secretos del arte han sido revelados, ocasionando una oscura metamorfosis, y la fiesta del café ha concluido. ¿Esto es real? Gracias.
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 Esto fue Intenso con Dos de Azúcar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @intenso_con_2_de_azúcar. Ahí podrán encontrar más información sobre nuestros capítulos y de nuestros invitados. Gracias por compartir este café con nosotros.